Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
María Chivite, nueva presidenta de Navarra, acaba de ser investida en segunda votación con mayoría simple y el apoyo de Geroa Bai y Contigo Zurekin. Así que nos vamos hasta el Parlamento Navarro. Allí está Alberto Sanz.
Así es, repite esta segunda legislatura María Chivite con esos 21 votos a favor, 20 en contra y esas 9 abstenciones de EH Bildu, una formación, la Abertzale, que ya le dejaba claro ayer que esta abstención no iba a ser gratis y que uno de los objetivos era esa anhelada República Vasca para Bildu. Chivite se mostraba así tras conocer que vuelve a ser presidenta del Gobierno Navarra y se marcaba este objetivo.
Empezamos una nueva legislatura, como decía antes, con unos grandes retos por delante. Y termino como terminé ayer mi intervención. Esta va a ser una legislatura, ha sido también la que cerramos, en la que tendrá como bandera la igualdad. La igualdad en todos los términos de igualdad, la igualdad social, la igualdad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres.
La próxima cita será el jueves, día 17 a las 11:30, donde será investida presidenta del Gobierno de Navarra por segunda vez consecutiva.
Con esta investidura solo quedan Murcia y Ceuta por elegir a su presidente. En menos de una hora, en la linterna de COPE, van a analizar esta situación y estarán pendientes de las reacciones a la investidura de la socialista María Chivite. Y 9 universidades españolas se cuelan entre las 500 mejores del mundo, entre ellas la Universidad de Barcelona y la de Granada. Así lo apunta el ranking de Shanghái 2023, la clasificación universitaria internacional más prestigiosa del mundo. Miguel Pelayo.
En total, 38 universidades están entre los 1000 primeros puestos. La Universidad de Barcelona y la de Granada están entre el bloque de puntuación de 200 a 300 campus más prestigiosos del mundo. En la franja de los puestos 301 a 400 encontramos la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid y la de Valencia. Eso sí, no conseguimos colarnos entre las 100 primeras. La Universidad de Harvard en Estados Unidos es la primera, un podio que mantiene desde hace 21 años. También la siguen dos americanas, Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Cambridge está en el cuarto puesto y la de Oxford en el séptimo.
Y 40 trenes afectados entre larga distancia y 6 líneas de cercanías. Es el balance que deja todavía a esta hora el descarrilamiento esta mañana en la estación de Sitges, en Barcelona. Eso sí, Renfe asegura que desconoce el total de viajeros afectados, ya que al ser festivo es difícil calcular el número. Sobre las 9 de la mañana, un Talgo con trayecto Valencia-Barcelona sin pasajeros se ha salido de la vía. Está en marcha una investigación para esclarecer las causas del accidente. Y día histórico para el fútbol femenino español. Cristina Bejarano.
Sí, no es para menos. La selección española femenina de fútbol se ha metido por primera vez en una final de un mundial. España 2, Suecia 1, partido con mucho suspense en el que marcó Salma Parayuelo en el 81. Nos empataron en el 88 y Olga Carmona, la sevillana del Real Madrid, hizo el 2-1 en el 89. Recuerda que jugamos la final este domingo contra la ganadora de la Australia-Inglaterra, que se va a disputar mañana. Y te cuento más noticias. El Sevilla ya está en Atenas para jugar la Supercopa de Europa contra el Manchester City. Por cierto, ha hablado Pep Guardiola y la noticia pasa por la lesión de Kevin De Bruyne. Atención a las palabras del técnico del Manchester City en Movistar sobre esta noticia.
Es lo que hay. En primera pretemporada tuve 25 días para preparar el partido oficial contra el Skonto de Riga para clasificarnos para la Champions de ese año, que luego la ganamos. Ahora te dan 4 días, 5 días, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes y la gente cae y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el show must go on y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Si Militao no está, pues ya va otro. Si no está Kevin, pues ya va otro. Es demasiado. Por tanto, adaptarse, tirar y venga, intentar que entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos.
Y por último, en el Real Madrid ha sido presentado Kepa Arrizabalaga como nuevo portero tras la grave lesión de Courtois. Llega del Chelsea cedido una temporada sin opción de compra y ojo, porque con esta llegada el Real Madrid da por cerrada la plantilla para esta temporada.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No sé si sabes que por primera vez la inteligencia artificial ocupa un lugar en el pleno de la Real Academia Española. Sí, en la Real Academia Española y concretamente en la silla Q minúscula, hay una persona, una mujer en este caso, que su especialidad es algo tan alucinante, tan nuevo, tan presente y tan futuro como la inteligencia artificial. La verdad es que enfrentarse al currículum de Asunción Gómez Pérez es un ejercicio de admiración constante, las cosas como son. Ella es la experta en inteligencia artificial y lenguaje que, como decimos, ahora ocupa esta silla Q minúscula en la RAE. ¿Por qué? Bueno, pues porque es necesario, lógicamente, adaptar también el lenguaje a los nuevos tiempos, o que la inteligencia artificial, cuando hable español, lo hable, entiendo que correctamente. Es decir, habrá que enseñar a la inteligencia artificial a hablar un español correcto. ¿Y quién se va a encargar de eso? Pues tendrá que encargarse también la RAE. Me imagino que esta será la cuestión de por qué Asunción entró en la RAE, que por cierto es la académica más joven de la historia. Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo llega una experta en inteligencia artificial y en computación a la RAE? ¿Quién te lo propone? ¿Por qué? ¿Cómo te lo tomas en ese momento?
Bueno, la academia desde el año 2019 pues ha empezado un proceso de intentar incorporar la inteligencia artificial a todo su ciclo de vida, a todas las actividades que realiza, y el director, entre sus objetivos, pues ya en el año 2019 dijo que las máquinas debían hablar y también escribir un español correcto, y en ese sentido pues bueno, buscaron diferentes perfiles y bueno, el pleno decidió pues que yo era el perfil adecuado o el más adecuado para formar parte de esta institución.
Porque además de experta en inteligencia artificial, también lo eres en lenguaje.
Sí, bueno, yo realmente el procesamiento del lenguaje natural es una de las áreas que tiene la inteligencia artificial. Hay una parte que trata de entender lo que las máquinas, lo que las personas han escrito en los libros y extraer ese conocimiento para luego formalizarlo de una manera que el ordenador sea capaz de trabajar con él. Y luego hay otra parte de la inteligencia artificial que genera textos en el lenguaje natural, es decir, a partir de la codificación que tenemos en los sistemas informáticos, pues es capaz de generar frases escritas o texto hablado.
Ahora hablamos también un poco más de lo que supone estar en la RAE, pero yo quiero que nos cuentes un poco también, Asunción, tus inicios, ¿no? Es decir, tú, ¿por qué te metes? Tú estás estudiando y de repente creo que eras una alumna fantástica en todas las asignaturas de ciencias, también en matemáticas. ¿Y qué te lleva a meterte a estudiar computación?
Bueno, yo entré en computación, en informática, en la Universidad Politécnica de Madrid, pues porque me gustaban mucho las matemáticas. Llegó un momento en el COU en el que tengo que optar por ir hacia farmacia, que era mi vocación de toda la vida, o hacia una carrera como las matemáticas. Y bueno, un familiar me recomienda matemáticas con la rama de computación. También me dice que existe una carrera nueva que se llama informática y bueno, me tiro a la piscina, me voy a informática.
Pero tú en aquella época, es que yo tengo muy mala memoria, pero ¿tú ya utilizabas ordenadores? ¿Usábamos ordenadores ya para estudiar en aquel momento?
No, en aquel momento no se utilizaba.
Google no existía, ¿no?
No existía Google, no existía nada de todo lo que conocemos. Exacto. Ni la web, ni tampoco internet tal cual la estamos utilizando ahora.
¿Y entonces qué se estudiaba en informática en aquel momento?
Bueno, pues en aquellos momentos lo que se estudiaba era principalmente ciertos lenguajes de programación de la época, también el análisis, el diseño de sistemas y bueno, pues la generación de enviedad, pues es la que ha construido básicamente la digitalización y toda la parte de la informática ahora mismo en España. Son los que están en muchas de las empresas tecnológicas produciendo y desarrollando toda esta tecnología.
¿Y cuándo llega la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial surge en el año 1956, en la conferencia de Dartmouth. El objetivo de aquellos científicos era que las máquinas fueran capaces de dibujar, capaces de escribir, capaces de entender el lenguaje, generar abstracciones, resolver cierto tipo de problemas. Lo que ocurría era que en aquellos momentos las infraestructuras eran muy limitadas y también se disponían de pocos de pocos datos. Entonces, bueno, principalmente se centraban en el algoritmo y en el desarrollo de cierto tipo de estrategias, en la implementación de heurísticas para intentar resolver el problema pues de una forma similar a como lo resolvíamos los seres humanos.
Pero y lo que entendemos ahora por inteligencia artificial, y ahora cuando estamos intentando algunos trastear o aprender a utilizar ChatGPT, o sea, ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿En qué momento estamos?
Bueno, estamos ahora mismo en un momento importante y crucial, porque básicamente el ChatGPT lo que ha hecho ha sido democratizar el concepto de inteligencia artificial, porque básicamente todos hemos utilizado el ChatGPT, es decir, tenemos el ChatGPT en el móvil, lo podemos utilizar en el ordenador y lo tenemos al alcance de una consulta. Entonces, es todo el ChatGPT lo que ha hecho es que, bueno, que los conceptos de inteligencia artificial pasen de las aulas a la calle, a las empresas, y que cualquiera pueda empezar hoy a hablar de lo que supone la generación, por ejemplo, del lenguaje natural.
Es un paso que se iba a dar antes o después. ¿Se ha dado demasiado rápido? Lo digo porque, bueno, hemos visto últimamente, ¿verdad?, algunos artículos firmados incluso por algunos de los, una de las empresas que han generado, que han formado parte de este desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos tiempos. Incluso el director de OpenAI, que ha desarrollado el propio ChatGPT, ha firmado también algunos artículos diciendo, bueno, vamos con cuidado, ojo, porque esto puede tener consecuencias que no habíamos planeado, vamos a intentar ir más despacio. ¿Qué piensas de todo esto?
Bueno, vamos a ver, lo primero es que antes de haber puesto el producto en el mercado debían haber hecho la reflexión.
¿Sabes?
Sería el primer pensamiento. El segundo pensamiento viene derivado por la famosa carta de si es necesario parar o si es necesario regular. Yo soy de la opinión que es preferible primero regular, porque ahora mismo una parada tecnológica pues no procede. Evidentemente Europa está legislando poniendo siempre en el centro al ciudadano, haciendo una inteligencia artificial para y por el ciudadano y siempre intentando dar mensajes tranquilizadores de que al final el usuario es al final el que va a tener la última decisión.
Porque son más los beneficios de la inteligencia artificial que los posibles perjuicios, ¿no?
Sí, a mí me gusta siempre hablar primero de beneficios, porque los beneficios los tenemos en el ámbito de la salud, en el que pues se pueden detectar cierto tipo de enfermedades mediante estos algoritmos de una forma muy 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 rápida, que antes a lo mejor estaban solamente aquellos que iban a ciertos médicos que eran muy especializados y muy sabios, pues podían disfrutar uh-huh. de ese conocimiento. Sin embargo, en otras zonas, como por ejemplo en las zonas rurales, pues ese tipo de conocimiento pues no existía. Entonces ahora mismo con este tipo de sistemas, pues cualquier médico que esté en cualquier pueblo pues puede utilizar la inteligencia artificial para realizar sus diagnósticos. También nos ayuda en por ejemplo para medir la polución atmosférica o para la contaminación lumínica, nos ayuda para infinidad de cálculos y de actividades predictivas.
Tú dices que la inteligencia artificial es como jugar al ajedrez. ¿Por qué?
Bueno, es una de las dos ramas que tiene la inteligencia artificial. Ahí está la parte de la inteligencia artificial numérica, que es la que aprende, y luego está la parte de la inteligencia artificial simbólica, que es la que razona con palabras. Y es la que intenta explorar todo el espacio de búsqueda para llegar a una solución de un determinado problema o para alcanzar una determinada tarea. Entonces, si pensamos en el juego del ajedrez, uno tiene un objetivo, que es el objetivo de ganar. Existen una serie de reglas y cada vez que uno hace un movimiento, siempre piensa qué es lo que ocurriría si el contrario hiciera tal movimiento, cómo respondería yo a tal movimiento, cómo me respondería el contrario. Y así vamos analizando el espacio de todas las posibles soluciones que puede tener la tarea. Entonces, bueno, una parte de la inteligencia artificial, la que no es la numérica, se dedica principalmente a explorar el espacio de búsqueda para intentar llegar a una determinada solución. Y esa es la inteligencia artificial que razona y que explica el razonamiento.
Y se está generando un nuevo vocabulario, ¿no? Con todo lo relacionado con lo digital y más ahora con todo esto relacionado con la inteligencia artificial. ¿Tu misión en la RAE es también o tiene que ver con poner orden también en todo esto? ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial está modificando el uso y estudio de nuestra lengua?
Bueno, la digitalización y la inteligencia artificial están modificando permanentemente el uso de la lengua. ¿Por qué? Pues porque adaptamos algunas palabras del inglés al español, otras veces utilizamos las palabras en crudo y otras veces pues no utilizamos tampoco las siglas o las abreviaturas en español, sino que utilizamos las abreviaturas en inglés. Y esto aparece en cantidad de documentos técnicos, revistas especializadas y también en los anuncios de prensa, cuando uno se pone a buscar trabajo.
¿Tu especialidad es la inteligencia artificial simbólica? ¿Eso qué es?
Pues bueno, la inteligencia artificial simbólica es la que trabaja con palabras. La inteligencia artificial, la del aprendizaje automático, es la que trabaja con fórmulas, con números. Entonces, cuando un sistema de inteligencia artificial no simbólico alcanza una determinada conclusión o realiza, por ejemplo, una determinada predicción, lo que está haciendo es aplicar unas fórmulas que pueden ser más simples o más complejas. En la inteligencia artificial simbólica, la que utiliza palabras, lo que hacemos es modelos computacionales que definen las palabras que nosotros estamos utilizando, el significado de las palabras que nosotros estamos utilizando. Y con eso construimos modelos y el ordenador posteriormente es capaz de razonar con ellos.
¿Tú tienes asistentes virtuales en casa y los utilizas?
No tengo ninguno, en casa ni en el móvil.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues por varios motivos. El primero es por temas de privacidad.
¿De privacidad?
En segundo lugar, la parte de biometría. Evidentemente, cuando uno le habla a un determinado dispositivo, pues ya reconoce, bueno, te tiene totalmente identificado o fichado. Y luego, por otro lado, porque a mí me gusta buscar en Internet, poder comparar, tener criterio y decidir lo que quiero hacer. De esa forma también evito pues cierto tipo de sesgos y
eres públicas. Tú la que buscas,
soy
eres
la
tú
que busco,
la
sí.
que seleccionas, eres tú la que utilizas tu criterio, por tanto, sí. sobre aquellas informaciones o lo que sea que busques. ¿Utilizas entonces ChatGPT o tampoco?
Bueno, lo he utilizado el ChatGPT, pero principalmente para saber hasta dónde llega y con una mente analítica y de investigación, haciéndole pues preguntas a veces complicadas y también a veces pues preguntas tramposas.
¿Y hacia dónde va la inteligencia artificial? Nos va otro debate que está también encima de la mesa, ¿no? Obviamente va a transformar el mercado de trabajo, el mercado laboral lo va a transformar. Pero luego el miedo que tenemos es que realmente nos deja la mayoría sin trabajo. ¿Esto va a pasar?
Yo creo que no, porque la inteligencia artificial es una tecnología que se está introduciendo poco a poco en la vida de las empresas, también en la educación, y es otro de los muchos cambios en los cuales que hemos ido sufriendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ahora lo que va a ocurrir es que se va a necesitar más especialistas de inteligencia artificial que sepan también de otros dominios, como puede ser, por ejemplo, el médico o el medioambiental, y al mismo tiempo estas profesiones también van a necesitar saber de inteligencia artificial. Es decir, se van a necesitar cierto tipo de perfiles que sean híbridos, que conozcan el conocimiento del dominio y al mismo tiempo conozcan los fundamentos de la tecnología. Y evidentemente, pues el cualquier profesional, una vez que sale de la universidad, pues está siempre en un aprendizaje continuo, y esta va a ser una de las muchas tecnologías que todos los profesionales van a tener que aprender un poquito, aprender a manejarla para poder ser más eficientes en sus trabajos.
En cuanto a la función, ¿no?, como miembro de la RAE, en ese sillón, en esa Q minúscula, ¿me puedes poner algún ejemplo de lo que hayas hecho desde que tomaste posesión en alguna de las reuniones, algo que hayas tenido que aportar a estos nuevos modelos de lenguaje?
Bueno, vamos a ver, yo ahora mismo llevo escasamente un mes, con lo cual he ido a tres sesiones y estoy aprendiendo sobre las dinámicas que existen en el pleno, los órdenes del día del pleno. Y bueno, lo que estoy yendo es a la Comisión de Vocabulario Científico y Tecnológico, en donde todos los jueves pues analizamos ciertas palabras que requieren modificaciones, el significado de las palabras, modificaciones en el diccionario o bien incluir palabras nuevas.
¿Relacionadas con las nuevas tecnologías?
Bueno, ahora mismo este año estamos cerrando, yo me he incorporado hace tres semanas y están cerrando pues el paleontología. yo espero que para el año que viene pues posiblemente empecemos a incluir nuevas palabras relacionadas con todo lo que es inteligencia artificial y digitalización.
Porque ¿qué te gustaría aportar? ¿En qué dices? Es que esto no está bien hecho a nivel de lenguaje, esto, o esto hay que cambiarlo, o en esto hay que estar más vigilantes, o en esto voy a tener yo que pues hacer mi aportación, ¿no? Porque creo que este diccionario que de momento manejamos pues está falto en esto.
Sí, bueno, eso sería una de las aportaciones. Primero, ver cuáles son todas las palabras relacionadas con la informática y con la digitalización que están en el diccionario, estudiar cuáles requieren una actualización y también pues introducir palabras nuevas.
Y en ese proceso también la RAE está en buscar palabras en castellano, en español, para, bueno, pues anglicismos que utilizamos habitualmente y más con el mundo científico y en la computación y en la inteligencia artificial. ¿Se intenta buscar palabras de nuestro propio idioma?
Sí, claro. O sea, cada vez que llega una palabra o se encuentra una palabra que procede del inglés, pues intenta ver cuál es la palabra en español que mejor la refleja. Por ejemplo, cuando se habla del social scoring, pues existe la palabra en español que es puntuación social. Entonces no es necesario utilizar la palabra scoring para referirnos a algo que se refiere a hacer dar una puntuación.
Bueno, estamos hablando con Asunción Gómez Pérez, es experta en inteligencia artificial y lenguaje. Desde este año además es académica de la RAE, la más joven de la historia, para hacer también sus aportaciones al lenguaje desde este punto de vista, ¿no? Que obviamente pues es fundamental, en esto estamos todos, ¿no? ¿A ti te gusta ilusionarte con todo lo que haces, Asunción? ¿O es que realmente todo lo que haces te ilusiona? No sé qué va, o sea, o no harías nunca algo que no te apasione.
Yo tengo la suerte de que todo lo que hago me apasiona.
Incluido este nuevo,
incluido este
cometido
nuevo reto,
en la RAE.
Por supuesto,
¿no? Este
que sí, por supuesto.
¿Pero a cuántos
sí.
nuevos retos te has tenido que enfrentar en tu vida profesional a lo largo de los años?
Bueno, pues cada día tiene su labor. O sea, el primero fue el formar parte del claustro de profesores de la Facultad de Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, montar mi propio grupo de investigación, tener un grupo puntero en Europa trabajando en todos los temas de ontología, semántica, datos enlazados. Luego en el 2007 estuve en la cátedra y bueno, recientemente en el año 2016 el rector actual pues me dijo que si quería estar como vicerrectora de investigación y fue mi nuevo cometido desde el año 2016, compaginando todo, como se puede.
¿Y sigues dando clases en la Politécnica?
Sí, sí, sigo dando clases en principalmente en maestría y algunas clases introductorias de inteligencia artificial.
¿Y te da tiempo a hacer todo?
Lo intento, organizarme lo mejor que pueda.
Asunción Gómez Pérez, experta en inteligencia artificial, como decimos, y también ahora dentro de la RAE, en esa silla Q minúscula, para bueno, hacer sus aportaciones también en este campo al lenguaje, que son importantes. Un placer haber charlado contigo, gracias por dejarnos conocerte un poco más. Y bueno, pues nada, seguiremos desde luego tu carrera muy de cerca.
A vosotros.
Gracias. Seis y 23 minutos, qué buen momento para acercarnos al Leroy Merlin. Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, vamos a dar unos buenos consejos a la gente para reducir el consumo, las emisiones y para ahorrar en tus facturas, porque para eso es muy importante, por ejemplo, aislar bien tu casa, producir tu propia energía y controlar el gasto del agua, porque de esta forma no solo estarás mejorando tu hogar, sino que también estarás mejorando el hogar de todos, reduciendo tu consumo y tus emisiones. El caso es que los que son unos auténticos expertos en hacer tu hogar más verde, confortable, práctico y acogedor son nuestros amigos del Leroy Merlin, que te van a aconsejar las mejores soluciones, como por ejemplo instalar toldos, aireadores de agua para tus grifos, estufas de biomasa, ventanas de PVC superaislantes, soluciones de energía solar o aerotermia. En fin, pregúntales cómo mejorar la eficiencia de tu casa para mejorar tu hogar y el de todos, porque todos los hogares pueden ser más sostenibles, el tuyo también, con menos emisiones, menos consumo y más ahorro en tus facturas, que eso también nos interesa a todos. Así que ve a tu tienda más cercana y haz tu hogar más verde con la ayuda de los expertos de Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace.
Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura.
Que, vamos, no hay verbena de pueblo en la que no suene esta canción.
Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Aquí en África ha estado en mi pueblo estas fiestas.
¿Estas últimas? ¿Estas pasadas?
Sí. Ha estado con su bomba y con todo.
Dando
todo
concierto ahí, todos bailando, claro.
Claro, dándolo
hombre,
todo.
Hombre.
En África, a tope,
guay, sí, señor. Bueno, de fiestas de verano de este 15 de agosto y fiestas en general, las de tu pueblo, estamos hablando para que nos cuentes los detalles. ¿Qué hay de especial? ¿Qué celebración diferente a lo mejor se hace en tu pueblo? Pues no sé, que no se haga en el pueblo de los vecinos. ¿Alguna comilona por la que incluso tenéis fama en toda la comarca? ¿Cómo celebras tú las fiestas? ¿Por qué te gustan tanto? De esto, de las fiestas de los pueblos, hablamos hoy con la gente. Gente, ¿qué dicen?
Pues les mandamos mucho ánimo a los que están volviendo de vacaciones y nos escuchan en el coche, como por ejemplo es el caso de Nete.
Hola, gente. Regresando a casa, después de pasar unos días en el pueblecito de mis padres y en Aldea Seca de la Frontera, un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Salamanca, de menos de 400 habitantes, hemos tenido la suerte de pasar unos días de fiesta con muchísimas actividades, comidas, concursos, cenas, parrilladas y, entre otras cosas, además de las verbenas, la actuación estelar de José Manuel Soto. El alcalde este año se ha portado de la leche. Un abrazo para todos.
Hombre, pues sí, se ha gastado la pasta, sí señor.
Hombre, es que si bueno, dos cosas bueno que tienen en común todas las fiestas son la música y la comida, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Eso sin duda.
La música,
música
y la comida.
Comida y música tiene que haber.
Sí, y las fiestas de los pueblos, las fiestas populares son la mejor ocasión para recordar sonidos y sabores de siempre. En este caso, unas buenas migas, que son muy típicas de este otro pueblo de Jaén.
Hola, gente. En mi pueblo, Orihuela del Guadalimar, de la provincia de Jaén, allí lo típico es, en las fiestas, comer migas. Las hacen unas señoras que se encargan del tema y a comer migas todo el mundo en la calle. Luego,
Qué ricas, sí señora, y todos juntos. Además es que cuando comes en grupo, ahí con el plato, aunque sea de pie, ¿no? Y tal, es que todo sabe mejor.
Muy rico,
mucho,
sí señora.
Mucho mejor, sí, sí.
Bueno, y nos vamos también a Córdoba, concretamente al barrio del Alcázar Viejo, que hoy procesionan a la Virgen de Acá, que es una virgen única en España, como nos cuenta este oyente.
A ver. Buenas tardes a la gente. Aquí no hay mes que en Córdoba no haya algún tipo de verbena, pero particularmente interesante es el conjunto de cultos a la Virgen de Acá, la única virgen dormida de toda Europa Occidental. Vino en el siglo XVI de Grecia. Es aquí en un pequeño barrio, además un barrio de intramuros, que es el Alcázar Viejo. Esta mañana ha sido la misa solemne y esta tarde sale en procesión. ¿Qué se come típico? Gazpacho, salmorejo, bueno, y algunos fritos, que aquí se frigorían el pescado y sobre todo pues el flamenquín. Muchas gracias de Córdoba, un abrazo, buenas tardes a la gente.
Sí, me gusta mucho los flamenquín. Qué bueno. Oye, la Virgen de Acá, y es verdad, es una virgen, dice que va dormida, estoy viendo la imagen, es cierto que está recostada y con los ojos cerrados. Sí, es curiosa. Sí, no conocía yo esta procesión. Bueno, pues estamos descubriendo cosas muy curiosas gracias a la gente y a los oyentes, y queremos más, ¿eh? ¿No ha salido todavía, yo qué sé, los juegos reunidos? A ver, en todos los pueblos se juega algo en las fiestas patronales. ¿Qué sí es típico de la zona?
Y gincana, se hace claro, gincana, claro. Se hace muchas cosas.
Pues yo qué
cosas.
Sé, a la tajuela, por ejemplo, se juega en mi pueblo, ¿no? Que es una cosa, bueno, que se pones una piedra en un sitio y tienes que derribarla a gran distancia con otra piedra. Es una cosa similar a la tajuela, pero en
una
vez de ser
fácil
con bolas, son con piedras que eliges, que son planas, con determinado tamaño, ¿no? Y estoy convencida que hay otros muchos pueblos donde hay juegos típicos que son ya de, vamos, desde hace cientos de años y se siguen jugando en esta época, cuando
la
hay fiestas.
La petanca y estas cosas también.
Y este
también
tipo de cosas también, exacto. Y luego lo que tú dices, comilonas varias, que eso siempre, y las peñas. ¿Qué ha tenido de especial este año la verbena? Que seguro que ha tenido algo especial. Pues todo eso queremos que nos lo vayáis contando esta tarde. Ya sabes que puedes hacerlo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Acábalo. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Alguien tiene que crear un sitio de música gratuito bueno que merezca la pena. Y lo haremos nosotros.
¿Qué haremos con los derechos de la música? Todo el jaleo viene precisamente de eso.
Eso es fácil. Los pagaremos.
¿Y ya está?
Claro. Yo lo veo claro. Te lo juro. Esto es el futuro.
Es martes, ya sabes, hablamos a esta hora de series aquí en La Tarde. Hoy vamos a analizar dos de las series ficcionadas que nos ha dejado este curso, y para explicarnos qué es esto de una serie ficcionada y todo lo que haya que decir sobre estas series, está aquí nuestro experto en series, claro, Javier García Levalillo. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, suena a género nuevo, pero es fácilmente reconocible. En el fondo es un biopic. Hablamos de series que reproducen un hecho real, casi siempre partiendo de un libro, testimonio de alguno de los protagonistas, Por ficcionado entendemos la recreación con actores. O sea, no es un documental, no es hacer entrevistas a los implicados y casi siempre se toman licencias narrativas, un poco pues a diferencia de un documental. Vamos, un biopic de toda la vida.
Vale. Bueno, pues vamos a analizar primero la que podríamos decir que es más ligera, sí, que en su momento, por cierto, fue un bombazo por la temática y por el propio formato.
Sí, efectivamente. Hablamos de La historia de Spotify, que siempre está más o menos de actualidad por cuestiones muy diversas, que es una aplicación que conocemos todos y con una historia muy interesante detrás.
¿Qué es realmente la música? En términos puramente técnicos, es una serie de sonidos encadenados que crean una reacción en la mente humana, pero es mucho más que eso. Mis recuerdos más felices siempre han tenido que ver con la música. Mi madre bailando la música de Aretha Franklin en el salón. Cuando su canción favorita sonaba en la radio, dejábamos de ser un par de pringados metidos en un piso donde se oía discutir a los vecinos. De repente, nos sentíamos libres. Recuerdo que ahorré para comprarle ese CD a mi madre, y era carísimo. Recuerdo la mirada altiva del tipo de la tienda cuando pagué con las monedas que había estado ahorrando. Recuerdo pensar que nadie debería poder controlar la música de esa manera. Y también pensar que algún día las cosas serían diferentes, porque todo sería digital.
Damas y caballeros, por favor, demos la bienvenida al fundador de Spotify, el señor Daniel Ek.
There was a time.
Pero vamos a ver, de la historia de una startup como esta, ¿da, digamos, suficiente como para enganchar en una serie de 8 episodios?
Te diría que de sobra. Hay historia, hay personajes, además con su lado, vamos a decir, heroico, pero que luego realmente hay una cara B.
Ya, bueno, pues como casi toda dicho. La gente, ¿no? Tenemos cara A y cara B.
Exactamente. Y en este caso hay un formato, además, que extrae lo mejor de la historia y de lo interesante de este caso, que, como digo, tiene muchas luces, como hemos escuchado, pero muchísimas sombras porque, sin hacer spoilers, muchas de las actitudes que teóricamente quiere resolver estos atrevidos, sí, fundadores,
el idealismo inicial
se convierte en exactamente en aquello que querían, ya, que querían destruir.
Bueno, pero el formato de la serie desde luego es llamativo, un capítulo por personaje implicado en la historia.
Sí, desde el fundador al artista, pasando por el capitalista, la abogada, el técnico. A ver, está muy bien logrado, porque no deja ninguna perspectiva sin cubrir, pero sin repetirse demasiado en la historia. Es decir, no vamos a ver las mismas escenas una y otra vez, digamos, desde puntos de vista distintos. Tiene algunos puntos débiles. Por ejemplo, el factor denuncia se centra completamente en los artistas, cuando, oye, creo que hay aún más enjundia en la forma de ganar dinero, en la propia burbuja que generan este tipo de empresas. Pero bueno, que... dicho esto, oye, está muy bien como biopic, muestra cosas más que interesantes y, oye, para pasar un buen rato también está muy bien.
Bueno, pues es una de las propuestas que nos trae hoy Javier, de Playlist se titula, pero vamos a pasar a algo más serio. La serie ficcionada que más te ha absorbido este año se titula Los días.
¿Qué significaron esos días? No. No es correcto hablar en pasado. ¿Qué significan esos días?
Una absoluta maravilla, el relato de la dramática semana que siguió al terremoto y posterior tsunami frente a las costas de Japón y que dejó inutilizada la central nuclear de Fukushima, amenazando con desencadenar la mayor catástrofe nuclear de la historia.
Después de que el tsunami golpeara, Fukushima Daiichi quedó sumida en un apagón. Dejó a todo el reactor nuclear a 10 metros bajo el nivel del mar. Los generadores dicen se apagaron por el agua. Los indicadores de la sala de control no funcionan. No podemos confirmar la situación de los reactores.
¡Ah!
Y que nadie se confunda, ¿eh? Esto es una serie, no un documental. Lo hemos explicado, ¿no?, hace un rato.
Sí, y es el primer gran acierto, semejante en tono y estructura a la ya mítica Chernóbil. Uh-huh. En un formato documental habría sido igualmente interesante, pero dramatizando la acción con actores, se consigue trasladar al espectador a la propia central, al pánico, pánico sordo e invisible que genera la radiación, a las salas sombrías en los centros de gobierno de Japón, a las casas de los afectados. En fin, la comparación con la serie Chernóbil también responde a sus fuentes. Con Chernóbil teníamos, pues eso, el libro de un periodista, en el caso de Chernóbil era Alexandra Svetlana Alexievich, y aquí es uno de los que estuvo involucrado en la gestión de del desastre, los informes de los técnicos, pero tiene elementos distintos, quizá el más importante de todos, el cariz, la cultura, el temperamento de los propios protagonistas.
Dijeron que el enfriador estaba funcionando.
No vemos los monitores, ni se activa el refrigerador.
¿Cómo sabrán la temperatura?
La unidad de contención se dañará con rapidez.
Chernóbil otra vez.
Bueno, ¿y a qué te refieres con eso del temperamento? ¿Por qué se distingue en esto de Chernóbil?
A ver, en la catástrofe rusa sobresale el elemento como de, como desencadenante o catalizador del desastre, que es el páramo moral e ideológico del gobierno comunista de la URSS. Detrás de esa catástrofe hubo racanería, hubo ineptitud, opacidad, miedo al poder. En Fukushima hubo también muchos fallos humanos, pero más relacionados con la cultura japonesa de cuasi sometimiento al líder, no tanto a la ideología. La serie es muy rica en el reflejo de esa cultura y en el heroísmo de muchos de los que tuvieron que lidiar con la catástrofe a riesgo de sus vidas. Solo por eso merece la pena ver esta maravilla de serie. La vi en un vuelo de Nueva York, no pude dejar de verla. O sea, fue totalmente absorbente desde el primer momento. Y mira, que pensaba aprovechar
nada,
esas
exacto,
8 horas para dormir, pero nada, no fui capaz. En el primer capítulo me enganché y ya no la pude dejar. Pese al dramatismo, además, creo que merece la pena verla en familia en la medida de lo posible. Y me perdonarás, pero además escuchando ahora la versión doblada.
Bueno, es que hemos puesto la versión en español latino porque no está en castellano, ¿verdad?
Efectivamente, no está disponible doblada al español. Español. Y yo recomiendo en general en las series orientales verlas en versión original, porque la sonoridad, la forma de hablar y de, o sea, en el fondo sí, es esa sonoridad del lenguaje, merece muchísimo la pena verla en versión original. Porque la alternativa es salirte de la acción. Cualquier doblaje, aunque fuese el mejor doblaje del mundo, el español, cuando doblas al japonés, al coreano, etcétera, etcétera, siempre sale un pelín sobreactuado en ese doblaje. En cambio, cuando lo escuchas en versión original, que tampoco es que hablen mucho, ahí, sobre todo la acción y muchas veces es casi monosilábico los diálogos, creo que merece mucho la pena porque te mete muchísimo más en la tensión de cada momento.
Bueno, pues te hacemos caso siempre o intentamos con esto de la versión original, pero en este caso ya vemos que es imprescindible.
Es más heroico, pero también creo que es más imprescindible que nunca.
Pues se titula Los días y estas son las dos series, biopics que llamábamos antes, series ficcionadas que más le han impresionado a Javier García Levalillo y que quería rescatarlas también para ti, que nos escuchas en este mes de agosto de Playlist y Los días. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
En verano, y sobre todo en vacaciones, pues sí, hay tiempo para ver series, incluso aquellas que no pudiste ver el resto del año y ahora puedes rescatar, como te propone Javier García Arevalillo. Y luego, claro, hay fiestas en los pueblos que no te puedes perder, para eso siempre hay tiempo, ¿no? Sobre todo en un día como hoy, este 15 de agosto, en que prácticamente el 70% de los pueblos y ciudades de España celebran sus fiestas. Te lo estamos contando. En esas fiestas no falta la verbena. Y en la verbena, pues hombre, digo yo que hay que echar unos bailecitos. ¿Por qué bailamos? ¿Qué importancia tiene el baile en nuestras vidas? Bueno, bailar tiene muchos beneficios para la salud. La parte física, pues es, yo creo que bastante lógico de entender, ¿no? Nos movemos el cuerpo y eso significa que nuestro médico va a estar muy contento, ¿no? Porque siempre nos dice que hagamos ejercicio. Pero no solo afecta al cuerpo, sino que también afecta al cerebro. Al bailar, las neuronas interceptan su propia y compleja coreografía. Para bailar, por sencillos que sean los pasos de baile, el individuo necesita procesar mucha información, ritmo, melodía, la coordinación de los movimientos con otras personas. Las neuronas analizan la información que nos hace bailar de una forma determinada y que dependerá de nuestro estado de ánimo en ese momento. Bueno, Sandra Martínez es neuropsicóloga. Queremos preguntarle, Sandra, ¿qué le ocurre a nuestro cerebro cuando bailamos?
Bueno, ¿qué no le ocurre, no? Porque es que la verdad es una de las actividades que más activación produce en general en el cerebro, porque desde todos esos sistemas más sensoriales, ¿no? Pues el vestibular, el sistema auditivo, el sistema del equilibrio y la propiocepción, dentro de nuestro cerebro estamos regulando toda esa información, como tú bien decías antes, que se coordina desde el movimiento hasta la emoción que nos produce esa canción que estamos bailando.
Y es que bailar segrega hormonas cerebrales que nos hacen sentir mejor.
Sí, sí. Una de las más sorprendentes, más allá de todas las que ya conocemos, ¿no? De la dopamina, la serotonina, todas estas que producen bienestar. Yo creo que una de las más sorprendentes cuando hablamos del baile es la adrenalina, porque normalmente está siempre muy vinculada a emociones muy intensas, pero normalmente que no son positivas, ¿no? O que no se producen en momentos positivos, pues como una huida o en momentos de miedo o de susto, ¿no? Pero justo en el baile también, cuando empezamos a vincular con esa música de una manera más intensa, se ha observado que la adrenalina está presente. También es verdad que favorece la oxigenación de nuestros músculos y de nuestro cerebro, ¿no? Para actuar de una manera más coordinada y más consciente.
¿Y bailamos desde siempre? Es decir, ¿desde que somos bebés ya sabemos movernos y bailar o aprendemos a hacerlo?
Hay estudios que dicen que el movimiento se aprende también observando. Entonces, yo creo que el sentido del ritmo es algo con lo que sí que podemos venir un poco genéticamente cargados. Luego, evidentemente, pues lo que se trabaje, como todo, ¿no? Si tú trabajas esos ritmos, esa coordinación, ese equilibrio, esa capacidad de gestionar tanto lo que estás oyendo y coordinarlo bien con tus movimientos, pues podrás tener un poquito más de éxito en el baile o no. Pero yo creo que la ciencia nos ha demostrado que todos esos ritmos somos capaces de incorporarlos desde bien chiquititos.
Es que además es una característica intrínsecamente humana, también una necesidad para todos nosotros. Y una cosa importante, que sí, que todos estamos capacitados para bailar, de eso está segura Laura Yauder, que es bailarina y miembro del Consejo Internacional de la Danza CID UNESCO.
Ese mensaje amplio del baile en sí, de que ya es algo que tenemos incorporado, y de hecho cuando vienen personas a bailar y dicen, no, es que no sé bailar, no tengo ritmo, lo primero que le digo es que mientras te lata el corazón tienes un ritmo interno, y quitar esos miedos, esos prejuicios de qué es bailar, qué no es bailar, porque ya se está moviendo en todas tus células y ya estás en movimiento, ¿no?
Bueno, Laura lleva años dedicada a la danza, y pensar eso de que llegue alguien diciendo, no, es que no sé bailar, pues le parece que es una percepción errónea, porque realmente lo que le ocurre es más mental y emocional que otra cosa.
Pues he llorado, incluso he visto cosas tan sorprendentes. El 95% hay también un bloqueo mental. Yo también como bailarina, ¿no? Esa sensación de ir a la percepción del movimiento, y que creo que es lo que está obstaculizando, que mientras tengamos cuerpo podemos expresarnos a través de él. Y ciertamente esa belleza y ese beneficio de la liberación emocional, bloqueos que están muy arraigados en nosotros, ¿no? Situaciones que hemos pasado por situaciones traumáticas, depresión, ansiedad, estrés. Todo eso se puede trabajar de una manera muy efectiva a través de la danza en su sentido amplio.
Y Laura sabe de lo que habla, es también danzaterapeuta y sabe que con la danza se liberan emociones.
Se desaparecían hasta dolores físicos, que eso era sorprendente, ¿no? Y estados de mucha tristeza, incluso cómo el cuerpo iba cambiando a medida que se iban quitando esas capas de cebolla, de liberar la mente, aunque realmente el inconsciente está en todo el cuerpo. Entonces, un poco volver a esa unión que es la esencia, ¿no? Volver a esa unión y reconectar con nuestras emociones, liberarlas, ¿no? Porque parece que ciertamente es verdad que no solemos mostrar las emociones habitualmente en el exterior.
En definitiva, que el baile está vinculado a todo lo que se refiere a nuestro bienestar, y sería incluso recomendable recetarlo, lo dice Sandra.
Totalmente de acuerdo, Pilar. El baile está muy vinculado a nuestro bienestar, tanto para echar emociones negativas como para echar emociones más o más positivas. Uh-huh. Estamos elevándolo todo a un aspecto muy cognitivo, y todo lo que se hace a través del cuerpo, de las manos, de la creatividad, de lo que nos hace estar concentrados realmente, lo estamos olvidando. Entonces, por supuesto que el baile es una gran terapia.
Y lo dice Sandra Martínez, que es neuropsicóloga, te lo recuerdo, porque además no importa dónde bailes, ¿eh? Puede ser una verbena, en la calle o en tu casa.
O sea, la música está detrás de todo esto, ¿no? Y la música es emoción, y cuando hay música, hay vida, ¿no? Entonces, así que la música la puedes llevar en cualquier sitio, en cualquier momento, haciendo cualquier actividad y todo tipo de música. Para música, ¿no? Antes decían para gustos los colores, pero yo creo que ahora para gustos la música.
Pues nada, a seguir bailando.
¿Nos vamos o nos quedamos? Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, chino arroz con bacalao, sarandonga, y en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, sarandonga.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está en mi corazón.
¿Estás de fiesta en tu pueblo? En realidad estás volviendo ya del pueblo porque mañana trabajas y has tenido que coger el coche, no te ha quedado otra, pero nos vas escuchando. Pero ¿y lo que lo has celebrado? ¿Y lo que has bailado también con las verbenas? Bueno, que te estamos preguntando cómo celebras las fiestas en tu pueblo, si hay alguna comida típica, especial, qué es lo que no te pierdes nunca. Rosa, ¿qué dice la gente, gente?
Pues que mucha gente de fiesta que se lo está pasando estupendamente, mira.
Hola, buenas tardes. Somos de Casar de Palomero, en el norte de la provincia de Cáceres. Empezamos la fiesta de nuestro pueblo el jueves pasado con la ruta de las bodegas. Va todo el pueblo charanga a la cabeza por todas las bodegas particulares de la gente. Fíjate. Ofreciendo el vino y unos pinchos aperitivos. Luego tenemos DJ, una verbena, tenemos vaquillas con la degustación de la carne al día siguiente. Y además este año hemos hecho la fiesta de los quintos del 63, a los que les mando un recuerdo muy, muy grande. Muchas gracias a todos.
O sea, de bodega en bodega, ¿sabes?
Y todo gratis, que esto es lo mejor de los pueblos,
claro,
¿eh?
Claro, estupendo.
Es maravilloso, hay mucha variedad, bailes tradicionales, luciendo trajes regionales, las verbenas, los festejos taurinos, muchos pueblos hacen pasacalles con gigantes y cabezudos, hay fuegos artificiales y sobre todo, mira, Pablo nos cuenta un montón de juegos que hacen las peñas en su pueblo.
A ver.
Hola, muy buenas, gente. Soy de Rascafría, estamos volviendo ahora mismo, mi pareja y yo, de las fiestas del pueblo y hablando de juegos, nosotros tenemos una de las tardes de las fiestas, nos ponemos de acuerdo todas las peñas del pueblo en organizar diferentes juegos y entre lo que destacan, para que veáis que somos rurales de verdad, es el concurso de comer sandías, en el que se ponen varias personas en fila a comer una rajada de sandía y quien menos tarde gana el concurso. Y el concurso estrella, que es el lanzamiento de alpacas, que para quien no lo sepa, una alpaca es una bala de paja, entonces atamos una cuerda entre dos farolas y la gente comienza a lanzar. La alpaca pesa unos 30 kilos y hay que lanzarlo por encima de la cuerda, vamos subiendo la cuerda hasta que solo queda uno. Nada, un saludo a todos.
¡Hasta que solo queda uno! Es buenísimo, esto no lo había oído yo nunca. O sea, está muy bien lo de lanzar alpacas,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, los juegos son muy divertidos, estos juegos populares, también nos gusta mucho disfrutar de las tradiciones culinarias y en este sentido en Salamanca el hornazo está muy presente en sus fiestas.
Hola, buenas tardes. Aquí tenemos una fiesta que gira en torno a una comida muy especial, como es el hornazo. Se celebra el lunes de Aguas, el primer lunes después de Semana Santa y Cuaresma. Actualmente, pues simplemente es un día de picnic en familia, en amigos, en el que se come el famoso hornazo. Cuando vengáis a Salamanca, pedid comer un hornazo, que lo tenemos todo el año, no solamente el lunes de Aguas. Y está buenísimo.
Pues nada, ahí lo apuntamos, ¿eh?
Desde luego, y sin dejar la Semana Santa, terminamos en tu tierra, Pilar, ¡hombre!, en Zamora.
Hola, buenas tardes, gente. Pues aquí en Zamora, ya sabéis seguramente mucha gente que el Jueves Santo, la tradición son las sopas de ajo y las dos ipingá, que son huevos con jamón. Y por la Matanza es muy típica la torta de coscarón, que se hace con los mantos del cerdo, de la grasa del cerdo. Buena tarde, gente.
Buenas tardes para todos, claro que sí, para vosotros.
¡Qué hambre!
Es que estaba pensando, hemos bailado, hemos comido, pero todo virtualmente tú y yo, ¿eh? Y bueno, y el equipo de la tarde. Así
lo hemos
que
pasado en grande.
Vamos ahora a hacerlo. Que llega la linterna, ya lo sabes, quédate aquí en COPE.
La tradición se impone, aunque en muchas ocasiones se haya perdido su rastro. El 15 de agosto es fiesta grande en toda España. Hasta en la comarca más recóndita y en el pueblo más pequeño se celebra hoy, día de la Asunción de la Virgen María, una fiesta, una feria o una verbena. Desde Bilbao a Elche, pasando por Madrid, se celebran procesiones como la que desde Santurcio a Bilbao rinde homenaje a la Virgen de Begoña. En Madrid es la Virgen de la Paloma la que celebra hoy su día grande, y el Misterio de Elche, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se representará hoy de nuevo, como viene haciéndose de manera ininterrumpida desde el siglo XV. La festividad de la Asunción es siempre un parón en medio del cálido agosto. Este año es, además, antesala de acontecimientos políticos de extrema relevancia para la vida política de los españoles. Se inicia un tiempo nuevo con la constitución el próximo día 17 de las Cortes y la elección de las mesas del Congreso y del Senado. Se trata de un tiempo incierto, complejo y quizá poco halagüeño. Y sin embargo, a pesar de esto, hay certezas que indican que la realidad, por amenazante que pudiera parecer, merece la pena ser vivida. Es en esta realidad punzante en la que la Iglesia Católica en España debe y puede estar a la altura de las urgencias que apremian a los españoles. La experiencia cristiana permite un juicio sobre la realidad, y no se trata de que todos piensen en cristiano, sino de que lo que la Iglesia aporta al mundo sea visto y entendido como bueno. La fiesta de la Asunción es una de esas certezas que la Iglesia pone en el centro de la vida de las gentes y los pueblos. Es la certeza de que se puede vivir en plenitud y de manera esperanzada cuando lo que se persigue es el bien. No hay otro modo de construir convivencia y unidad, precisamente cuando arrecia la confusión.